Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
El BOJA publicó el pasado 9 de abril la convocatoria de subvenciones que están dirigidas a pymes y autónomos que hayan sido afectados por ese tren de borrascas registrados en Andalucía entre enero y febrero de este año. La convocatoria importante, ahora enseguida profundizamos en ello con nuestro invitado, consta de tres líneas de ayudas. Y un dato que es importante antes de entrar a conocer estas líneas de ayudas es que el plazo de presentación está vigente hasta el 30 de junio, líneas 1 y 2, y hasta el 5 de octubre, línea 3. Voy a saludar a Rafael Delgado, que es jefe de Servicio de Autónomos y Economía Social de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba. Señor Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí con todos vosotros.
Igualmente, y aunque en este caso usted territorialmente está circunscrito a Córdoba, sí hay que recordar que son ayudas que benefician a toda Andalucía, que son ayudas genéricas para toda nuestra comunidad autónoma.
Efectivamente, son ayudas que se han convocado para las 8 provincias y que afectan a las 8 provincias y se pueden solicitar en las 8 sin ningún problema.
Punto número uno. Hay tres líneas de ayudas para pymes y autónomos. ¿Por qué no hablamos de cada una de ellas, señor Delgado?
Muy bien, pues lo voy a intentar sistematizar. Perfecto. Es sencillo, pero hay que procurar sistematizarlo. ¿Vale? La línea 1 es la de mayor dotación económica, con 38 millones de euros, y la pueden solicitar personas trabajadoras autónomas o pymes cuyo domicilio de actividad, es importante el domicilio, se encuentre recogido en el anexo 1. Un anexo que ha elaborado la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencia de Andalucía y que a su vez se subdivide en dos anexos, el 1A, para municipios afectados con población igual o menor a 15.000 habitantes, además de Ubrique, y el anexo 1B, que incluye zonas afectadas con municipios con población superior a 15.000 habitantes. Las tres líneas, vamos, lo voy a aclarar, estamos con la primera, pero tienen dos modalidades. En la línea 1, con la que estamos, existe la modalidad 1A, que tiene por objeto fomentar el mantenimiento de la actividad del empleo de los trabajadores autónomos que estén de alta en el RETA, y una modalidad 1B, que contempla ayuda a personas trabajadoras autónomas o a pymes para el fomento y mantenimiento del empleo de aquellas personas asalariadas a su cargo en alta en el régimen general. Esta primera línea de ayudas, pues, prácticamente contempla cualquier modalidad de contratación a tiempo jornada completa parcial y abarca, pues, casi todas las clasificaciones nacionales de actividad económica que existen.
Esto existe, señor Delgado, en las tres líneas de ayudas, ¿no? Esa diferenciación.
Existen dos modalidades. Lo que pasa es que hay matices. Ahora veremos la línea 2. Aquí hemos visto que son los trabajadores del RETA, del régimen especial de trabajadores autónomos, quien puede pedirla. Pero en la línea 2 hay un matiz importante, ¿vale? Paso, si quiere, a la línea 2. Esta tiene 10 millones de euros de dotación y aquí contempla ayuda a personas trabajadoras autónomas, pero tienen que estar incluidas ya no en el RETA, sino en el Sistema Especial Agrario, en el ZETA, o también pymes cuyo domicilio de actividad se encuentre recogidos en un anexo 2. El anexo 2 también viene en la orden de 9 de abril de 2026 y recoge una serie de municipios porque que se han recogido en un informe elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, pues básicamente recogiendo aquellos municipios que cuentan con explotaciones agrícolas porque se han visto afectadas por las inundaciones. También aquí en esta línea hay dos modalidades. La modalidad 2A, que fomenta el mantenimiento de la actividad y del empleo de personas trabajadoras autónomas de alta en el ZETA, o sea, en el Sistema Especial para Trabajar por Cuenta Propia Agrarios, y una modalidad 2B, que contempla ayudas tanto a personas trabajadoras autónomas como a pymes para mantener el empleo de las personas asalariadas, pero también con la novedad que tienen que estar a su cargo y tienen que pertenecer al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario. Y con un matiz importante frente a la anterior, es que en esta línea solo se admiten para este personal por cuenta ajena, pues, asalariados contratados con carácter indefinido a tiempo completo o parcial, pero se excluyen los indefinidos fijos discontinuos. Esta línea, pues, básicamente contempla la clasificación nacional de actividades económicas, pues, que se recogen en el régimen especial agrario, es mucho más específica.
Con lo cual, digamos, esta línea 2 va dirigida fundamentalmente al sector primario, a trabajadores y pymes del sector primario.
Efectivamente. Y después encontramos la línea 3 con una dotación de 2 millones de euros, la de menor dotación, que también pueden solicitar personas trabajadoras o pymes cuyo domicilio de actividad es importante, no se encuentre recogido en el que hemos visto en el anexo 1 que explica anteriormente, y con un requisito adicional, que ya tienen que ser beneficiarios de una ayuda regulada en el artículo 21.1c del Real Decreto Ley 5/2026 de 17 de febrero, que es un Real Decreto Ley estatal, pues que contempla ayudas por los daños causados por los fenómenos meteorológicos adversos. Sustancialmente, esta ayuda de la línea 3, pues se están concediendo, o la ha concedido el Estado para municipios de más de 5.000 habitantes que hayan sido parcialmente desalojados o evacuados, que tengan graves daños, que no desempeñen actividades agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras, y que cuya principal actividad de los beneficiarios o los solicitantes sea el comercio minorista, la restauración o el hospedaje. O sea, básicamente lo que son las agrupaciones económicas del impuesto a actividad económica, 64 a 68. Esta también tiene dos modalidades. La modalidad A, siempre la A fomenta el mantenimiento del empleo y de la actividad del trabajador autónomo, del RETA, y la modalidad 3B, que lo que fomenta es el mantenimiento del empleo de las personas asalariadas también de alta en el régimen general. Tanto la pueden solicitar la modalidad B, las personas trabajadoras autónomas, como las pymes.
Perfecto. Bueno, pues son esas tres líneas de ayudas que nos acaba de explicar Rafael Delgado. Y claro, la pregunta que se pueden hacer muchos oyentes, señor Delgado, si yo ya recibo una ayuda, en este caso del Estado, del Gobierno Central, ¿esto es compatible, estas ayudas de la Junta de Andalucía, o no son compatibles?
Absolutamente compatibles, porque las ayudas reguladas en este Real Decreto Ley 5/2026 y 7 de febrero, que son estatales, pues la finalidad de la ayuda es compensar daños materiales en establecimientos sustancialmente, mientras que la finalidad de las ayudas que está consiguiendo la Junta de Andalucía son fomentar el mantenimiento del empleo y la actividad, tanto de los trabajadores autónomos como del personal asalariado a cargo de trabajadores autónomos y de pymes, con lo cual al tener finalidad diferente son compatibles. Incluso también son compatibles las distintas modalidades que contempla la orden en las tres líneas de ayuda. O sea, un mismo trabajador autónomo que tenga trabajadores en el régimen general puede solicitar perfectamente la modalidad 1A para fomentar el mantenimiento del empleo del trabajador autónomo y la modalidad 1B para fomentar el mantenimiento del empleo del personal asalariado que tiene a su cargo.
Perfecto. Con lo cual hay que buscar esas compatibilidades que me imagino.
Efectivamente, incluso podría ser caso un trabajador autónomo que tenga trabajadores de alta en el régimen general y trabajadores de alta a su cuenta
en el régimen agrario, ¿no?
Efectivamente, y en este caso, si se dicen las condiciones de los domicilios, pues podría solicitar la modalidad 1A, 1B para los trabajadores por cuenta ajena del régimen general y la 2B para los trabajadores por cuenta ajena del régimen agrario. En este caso, lo que habría que tener en cuenta, pues sobre todo el domicilio de la actividad. La única incompatibilidad que establece la orden de forma clara, que son incompatibles entre sí, las modalidades 1A y 3A. E insistir también que es importante que hay que presentar una solicitud por cada modalidad, que no se presentan
los una genérica, ¿no?
Efectivamente, no existen solicitudes genéricas, todos los modelos están en los formularios normalizados que están disponibles en la oficina virtual de la Consejería de Empleo y hay una solicitud, o sea, un modelo de solicitud por cada modalidad de línea.
Señor Delgado, no hemos hablado de las cuantías que imagino que pueden variar en función de a qué línea y a qué sublínea se acojan los interesados, ¿no? Pymes y autónomos.
Pues, efectivamente, pues así es. Aquí con la particularidad de que no hay distintas cuantías por línea, sino por modalidades.
Perfecto.
O sea, las modalidades A de las tres líneas de ayuda, la subvención consiste en una cantidad tanto asado de 2.000 euros. Perdón. Mientras que las modalidades B de las tres líneas, aquí el importe de ayuda es el resultado de multiplicar un concepto, que ahora explico lo que es el factor de actividad subvencionable, por una cantidad tanto alzado de 3.500 euros y siempre con un límite máximo que no puede exceder de 35.000 euros. El factor de actividad subvencionable es una fórmula muy sencilla, eso lo calculamos nosotros. Es el promedio de jornadas completas calculado, o sea, de todos los trabajadores que tenga el trabajador autónomo, la PYME, en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2026 y el 31 de enero de 2026. Así, por citar un ejemplo, si un trabajador autónomo tiene 3 personas contratadas, pues sería la suma de multiplicar 3 personas por 31 jornadas completas, daría 93, dividimos entre 31, que son los días que tiene el mes de enero, y sale 3. 3 sería el factor de actividad. Uh-huh. Si hubiese estado contratado jornada parcial, pues saldría, o sea, un 50% saldría 1,5. Bueno, pues en el primer caso que he puesto de ejemplo, si el factor de actividad es 3, multiplicamos 3 por 3.500 euros y entonces en esa modalidad B, el resultado, la subvención que recibiría sería de 10.500 euros, si no me falla la suma.
Pues no, yo creo que no, que ha sido correctísima. Otro dato importante, señor Delgado, fechas hasta... ¿Cuándo se pueden solicitar estas ayudas? Que no se nos queden ahí olvidadas.
Sí, pues aquí las fechas iban por líneas, ¿vale? Para las líneas 1 y 2, el plazo comenzó el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA, o sea, se publicó el 9 de abril, con lo cual el plazo comenzó el 10 de abril y finaliza el 30 de junio del 2026. Exacto. Hasta ese día se pueden pedir las líneas 1 y 2. Mientras que la línea 3, el plazo ha comenzado exactamente el mismo día, el 10 de abril, pero aquí sí existe un plazo superior, ya que el plazo para solicitar la ayuda de la línea 3 finaliza el 5 de octubre de 2026.
Bueno, tenemos en este caso más tiempo.
Efectivamente, importante resaltar, sobre todo porque se exige un periodo de mantenimiento de la actividad que va desde el 1 de febrero del 2026 hasta el 30 de noviembre del 2026 y también muy importante pues que tanto los trabajadores autónomos como las pymes, en el caso de la modalidad A y en el caso de la modalidad B, que estén de alta a fecha 1 de enero del 2026.
Señor Delgado, ¿cómo se tramita todo eso? Usted ya ha dado alguna pista, pero lo recordamos.
La tramitación, lo bueno que tiene esta ayuda es que se ha facilitado lo máximo posible la labor de los posibles solicitantes. Uh-huh. Es una tramitación 100% electrónica, se tramita en régimen de concurrencia no competitiva, con lo cual es importante pues la premura, cuanto antes se presente mejor, porque se tramitan por riguroso orden de entrada en el registro electrónico y con básicamente eliminación de todos los documentos que existen, que prácticamente lo que tiene que presentar el solicitante es la solicitud. Hay 3 pequeñísimas reglas. En el caso de que una persona física actúe por representante, tiene que presentar el modelo de representación que aparece en el anexo, vamos, y que está publicado en la página web de la Consejería de Empleo. Uh-huh. Para aquellos trabajadores que se dediquen a la venta ambulante o mercadillos y que cuyos domicilios no se encuentren o no puedan acreditarse que están en alguno de los anexos que yo he enumerado, deberían de presentar la autorización municipal vigente a fecha 1 de enero del 2026, emitidas por el ayuntamiento competente. Y en tercer lugar, en el caso de la línea 3, ya he explicado que como es necesario haber sido beneficiario de la ayuda concedida por el Estado en el artículo 21.1c del Real Decreto Ley 5/2026, pues tienen que presentar también la resolución de concesión de esta ayuda. Estos son prácticamente las 3 únicas excepciones donde hay que presentar documentación, porque ya todas las comprobaciones las va a hacer la Junta de Andalucía y se hacen de forma automatizada.
Perfecto.
El plazo para resolver, que es importante, uh-huh, es 6 meses a partir de la fecha de que la solicitud tiene entrada en el registro nuestro del órgano competente para resolver.
Y en este caso creo que el pago se realiza 100% en un pago único, ¿no, señor Delgado?
Efectivamente, pago único, es un pago único.
Muy bien, pues recuerden que el plazo de presentación de solicitudes, línea 1 y 2 hasta el 30 de junio, línea 3 hasta el 5 de octubre. Pues Rafael Delgado, le agradecemos que nos haya atendido y haya explicado pormenorizadamente todas estas ayudas para pymes y autónomos afectados por las borrascas. Y ahora, bueno, cuanto antes presenten esas solicitudes, mejor. Eso es lo importante.
Efectivamente, un placer estar con vosotros.
Un abrazo, señor Delgado.
Un abrazo.
Cadena Ser Lucena 95.7. Cadena Ser Lucena 95.7.